A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Usted y yo sabemos que hace ya unos días ingresó a la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional la iniciativa que fue aprobada en general, con 24 votos a favor, 8 en contra y una abstención. ¿De qué proyecto hablamos, dice usted? Bueno, de esta norma que fue presentada como iniciativa popular de norma y con sus 15.000 firmas debajo del brazo, que aborda el tema de la salud sexual, la reproductiva, el derecho a la información, educación sexual integral, acceso a la salud mental en temas de género, la interrupción del embarazo, es decir, el derecho a decidir sobre el proyecto de vida y sobre el propio cuerpo de nosotras las mujeres. A veces uno se enreda porque los temas primero se debaten en comisión. Una vez que ahí están aprobados, pasan al pleno. Y si en el pleno se aprueba, estamos listos, adentro de la constituyente. Pero si no se aprueba, tiene que volver a la comisión. Y así, acompáñeme, que sobre estos temas que son bien entretenidos, le voy a decir, la prensa se las arregla para que parezcan fomes, técnicos, lateros, pero nada, ni de fome, ni de técnico, ni de latero. Usted y yo lo vamos a pasar bien, hablando de la constituyente y este proyecto en particular. Acompáñeme. Estamos junto a Xiomara Molina. Xiomara es representante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. ¿Estoy bien, Xiomara, o la he presentado de forma inadecuada?
No, estupendo. Hola, Vicky, ¿cómo estás?
Mucho encantada.
Gusto estar en este espacio tan histórico ya a estas alturas.
Sí, 21 años, Xiomara, ¿qué le parece?
La memoria feminista, la memoria de la construcción de movimiento social aquí en Foro Ciudadano.
Una parte, es un aporte, claro que sí. Gracias por sus palabras, Xiomara. Cuéntame, tú estás en este minuto en Valdivia. ¿Cómo está Valdivia a esta hora de la tarde que estamos grabando por celular? ¿Cómo está Valdivia, aparte de envidiarla?
No, el invierno. Yo estuve hace unos días atrás con algunas compañeras de la red, con las amigas de la casa. Estuvimos en la plenaria nacional de las socorristas, de las compañeras argentinas.
Yeah.
Y hacía mucho calor. Llegamos acá y estábamos de invierno.
Oh, y bueno.
Lindo Valdivia.
Claro que es lindo Valdivia, unas ganas de entrar adentro del celular y caer ahí en Valdivia, pero bueno, ya será. Cuéntame una cosa, Xiomara, tú representas la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que trabajó y mucho por presentar esta iniciativa popular de norma, la constituyente, para que una vez cerrado ese plazo y se vean cuáles son los temas que se van a debatir, esté incorporado. Ya te voy a preguntar más detalles, pero primero cuéntame, ¿quiénes forman parte de esta Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que la verdad es que se sacó los zapatos, la hawaiana, todo se lo sacó al presentar esta iniciativa popular de norma? ¿Quiénes son esta asamblea?
Mira, la asamblea está formada por organizaciones de diverso tipo. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo importante que es que nos articulemos, las que venimos de distintos espacios, de las que hacemos distintas formas de política, las que estamos en distintos temas, porque finalmente es esa diversidad la que nos da la fuerza. Entonces hay organizaciones territoriales, hay colectivas pequeñitas, hay redes de carácter nacional, hay ONGs, hay de todo. O sea, mira, está por ejemplo Corporación Miles, las mujeres autoconvocadas de Macul, las pedaleras antipatriarcales, las tesis, la red con las amigas y en la casa, la red chilena de profesionales por el derecho a decidir, el LOCAC, Bueno, y así, una, pero lo que te quiero mostrar es eso, es la diversidad de tipos de organizaciones.
Y además una manera de enfrentar, Xiomara, el viejo sueño de armar coordinaciones, porque en las 16 regiones del país estamos llenas de organizaciones territoriales de base, etcétera, feministas, pero todavía falta un pasito para ir más adelante y que vengan las coordinaciones. Cuéntame una cosa, Xiomara, ¿en qué van? Dame una pista para ubicarme. ¿Siguen los debates en la comisión por este proyecto de ley del cual ya vamos a hablar? No, proyecto de ley, que donde ocupa la palabra ley me confundo. Por esta iniciativa popular de norma que aborda los temas de los derechos sexuales y reproductivos, por cierto, incluido el aborto. ¿Ese es un tema que todavía está en la comisión o ya salió de la comisión?
Mira, lo que pasa es que la iniciativa que nosotras presentamos es una iniciativa que tiene 5 artículos. Hay un artículo general que se votó en la Comisión de Derechos Fundamentales, pasó por toda la tramitación que requiere y, de hecho, el jueves 10 va a ser votado en el Pleno, el artículo general.
Ah, solo el general, o sea, ¿se puede discutir en el Pleno un proyecto así no vaya completo, sino una partecita?
Exacto. Además, nosotras presentamos 3 artículos extra que tienen que ver con cómo los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, se vinculan con distintas dimensiones de la vida que en el fondo son aquellas que donde con más fuerza vivimos la violencia estructural, el trabajo, la salud, la educación. Entonces, hay cláusulas para cada uno de esos
ámbitos, claro.
Exacto. Y esos derechos que son parte de un grupo que en el Concierto Internacional de los Derechos Humanos se denominan derechos sociales, entonces esos derechos son parte de otro bloque, porque las comisiones lo que hacen es, para poder organizar el trabajo, lo dividen en bloques temáticos.
Ah, ya.
Entonces ahora, recién de hecho hace un par de horas, volvimos a presentarnos en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero esta vez para entregar argumentos respecto a al vínculo que existe entre los derechos sexuales y reproductivos y el trabajo, la educación y la salud.
Ah, perfecto. Y entonces tú dices que el general, el artículo general, es el que ya está pronto a pasar al pleno.
Va al pleno, el jueves 10.
Ya, y estos otros aspectos como trabajo... Claro, como trabajo, salud, educación, en fin, siguen pendientes porque sigue su debate en la comisión.
Exactamente. Ahora nosotras ya hicimos la presentación y cuando terminan todas las presentaciones del bloque, este es el bloque 3, cuando terminan esas presentaciones la comisión tiene que votar todas esas iniciativas, que no son solo las populares. Cuando se votan, claro, se votan claro. Las iniciativas. Hay 3 tipos de iniciativas. Las iniciativas que vienen desde pueblos originarios. Las iniciativas que presentan las y los propios constituyentes y las iniciativas populares de norma. Entonces, cuando primero se presentan los argumentos, uno va, le hacen preguntas y se responde lo mejor que se puede. Y después de eso, cuando se terminan todas las presentaciones, viene una votación y ahí se votan los 3 tipos de iniciativas juntas.
Okay, ahí voy entendiendo. Claro, porque más de alguien dice, pero ¿qué es lo que se conversa dentro de una convención constitucional? Y entonces la gente dice, bueno, se conversa todo aquello que tenga que ver con una nueva constitución. No, sí está bien, pero ¿y cualquier tema cabe ahí? O sea, si yo quiero, no sé, que se hable de los porotos verdes, no, pues. Para que se puedan debatir temas, están las iniciativas populares de norma, que ya las presentaron, ya se cerró ese plazo, que la presentaron distintas instancias, cada una de ellas de la sociedad civil, cada una de ellas tenía que tener 15.000 firmas, cosa que tuviese algún respaldo más popular. La medida, como dice nuestra invitada Xiomara Molina, la otra posibilidad es grupos de constituyentes que se juntaron a presentar propuestas. Y ahí están también debatiendo. Sí, la tercera es la que emana de los pueblos originarios, concretamente los escaños reservados. Las iniciativas populares de norma, Xiomara, la que ustedes presentaron, no solamente incluye el derecho a abortar, sino que además se habla de construir condiciones, como tú decías recién, sociales, materiales, que puedan, que permitan ejercer a las mujeres su sexualidad, habitar sus cuerpos de manera libre y en igualdad de condiciones. Explícame un poquito esto de... Porque en castellano uno entiende todo, pero puede que la audiencia algún concepto no lo tenga tan claro. ¿Qué es esto de habitar nuestros cuerpos de mujeres de forma libre? Yo encuentro que suena, pero ya de una belleza que ni te explico. Habitar el cuerpo, qué lindo. Pero explícame tú, Xiomara, habitar nuestros cuerpos de forma libre. ¿A qué apela eso?
Mira, antes de entrar en ese punto quería hacer una acotación. La iniciativa popular Será Ley fue la primera iniciativa que logró entrar a la convención.
Así es, eso llenó de orgullo y tengo como dos preguntas sobre eso más adelantito, pero encantada, qué bueno que lo diga.
Reunimos más de 38.000 firmas, sí, pues sí, no nos quedamos en las 15.000.
Qué loco.
Esto de habitar nuestros cuerpos, yo vivo en el sur de Chile, acá en el sur... hablamos de cuerpos y territorios libres, de aguas y cuerpos libres.
Sí, sí.
Las feministas siempre hemos pensado que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de lucha. Es el primer territorio desde donde nos construimos como personas, como mujeres, como identidades.
Claro.
Entonces, es mi territorio en el que habito, es... El cuerpo es la materialidad con el que yo puedo desarrollar mi vida, desarrollar mi proyecto de vida.
Claro.
Y en ese sentido, si yo voy a tener o no tener hijos, si los voy a tener, si quiero tenerlos cuando tenga 20 o cuando tenga 40, si quiero tener uno, una o tres, o si quiero adoptar, o si quiero... tenerlos con una pareja heterosexual o con una pareja, en mi caso, con otra mujer. Esa posibilidad de decidir responsablemente, pero libremente, qué es lo que hago con mi vida, pasa por nuestros cuerpos. Claro. Porque lo que nosotros hacemos con nuestra vida, lo hacemos a través de nuestros cuerpos. Es el instrumento que tenemos para estar en el mundo, para vivir la vida. Entonces, cuando se reprimen y se censuran nuestros cuerpos, lo que se hace en el fondo es censurar, o las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos, lo que pasa en el fondo es que se nos está limitando la posibilidad de decidir libremente sobre nuestros proyectos de vida.
Claro, qué bueno que lo aclares, porque es una forma de hablar, un lenguaje, conceptos que se masifican cada vez más, pero probablemente más de alguien de nuestra audiencia no ha pensado en eso, que el cuerpo humano es el único instrumento que usted tiene para tocar la vida, como decía Margarita Pisano, ¿no? El único instrumento que uno tiene para tocar la vida, y es verdad, el cuerpo propio es no hay otro, uno no es dueña de ningún otro cuerpo, solamente del propio. Cuando hablas de en igualdad de condiciones, que este habitar nuestros cuerpos de forma libre se dé en igualdad de condiciones, ¿a qué te refieres con eso?
Fíjate que nosotros hablamos de igualdad sustantiva, y de hecho es un concepto muy importante que se está instalando en la convención, porque no somos todas iguales.
Claro, ¿no?
Si pensamos, por ejemplo, en las mujeres, sí. Somos, de hecho, en este momento hay un televisor frente a mí, hay una mujer mapuche que está hablando en la convención, y las dos somos mujeres, pero somos diferentes.
Mira.
Yo soy blanca, tengo los ojos claros, lo que para algunos sectores es algo bien valorado. No he vivido la violencia que involucra vivir en el cuerpo de una mujer mapuche.
Es verdad.
Pero también soy una mujer pobre, precarizada, tenemos muchas diferencias, podemos ser todas mujeres, podemos ser todas, podemos tener muchas cosas en común, pero también tenemos condiciones materiales que nos distinguen, la piel, los estudios, los ingresos económicos, las redes de apoyo, todo lo que nos... todo lo que nos rodea. Puede ser, no es lo mismo una mujer que vive en Las Condes y que va y que tiene la posibilidad de tener acceso a salud privada, que una mujer que vive en Cerro Navia, que con suerte va a tener plata para pagar la micro para poder ir al consultorio.
No, y además si tú comparas el consultorio que hay en Las Condes, que lo conozco, con el consultorio que hay, no sé, en La Legua, la diferencia son dos países completamente distintos. Te entiendo, entiendo. Muchas gracias. Por ahí apela el concepto de igualdad de condiciones. Ahora eso, sin duda, para poder llegar a eso, son muchos, muchos años, porque las desigualdades en Chile son brutales. Entonces me puedo imaginar, pero tenerlo como horizonte, como que para allá la micro, me parece súper importante, claro. Vamos a ir.
No todos los hombres son iguales, no todas las mujeres somos iguales, no todas las niñezas son iguales, o sea, tenemos condiciones estructurales de vida, materiales, simbólicas, educación, dinero, recursos, todo eso nos separa, no es que nos divida necesariamente, pero nos hace diferentes, y eso significa que las políticas públicas deben tener esa mirada. No se puede pensar en una política pública para las mujeres que viven en Arica y para las mujeres que viven en Valdivia. Tenemos distinta alimentación, tenemos distinto clima, nosotras tenemos, vivimos en un territorio mapuche, en Arica viven en una frontera con otro país, con otros dos países, hay un espectro cultural diferente, entonces no somos todas iguales, y las políticas deben ser pensadas con esa pertinencia.
Absolutamente, no, por eso es muy importante marcar esa claridad, ¿no? Que cuando se habla de diferencias, no se está apelando a otra cosa que no sea, a que las diferencias entre nosotras y entre nosotros no se traduzcan en desigualdades de derechos. Y eso es muy importante. Vamos a la pausa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Xiomara Molina, nuestra invitada representante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Estamos hablando de una organización que se movió, pero ni le explico, en varias partes del territorio nacional para finalmente no solo reunir las 15.000 firmas que la ley exigía para presentar una iniciativa en la constituyente, que si viene de la sociedad civil, se llama Iniciativa Popular de Norma, y eso no es otra cosa que aportar contenidos para que se debatan al interior de la constituyente. Y había que juntar 15.000. Con 15.000 usted estaba al otro lado. Ellas juntaron 38.000 y además fueron las primeras. Las primeras abrieron las puertas de la constituyente con esta Iniciativa Popular de Norma con la que llegaron. Y luego vendrían, si no me equivoco, como cerca de 80 más, ¿o no, Xiomara?
77. Entraron finalmente.
77 en total, claro, 76 más.
Fíjate qué importante es que nosotras siempre lo decimos, hace un rato atrás lo dije en la convención cuando presentamos los otros contenidos, los argumentos para trabajo, sí, educación y salud, y un par de constituyentes de derecha me decían que usábamos mucho ese eslogan, que lo nuestro era solo eslogan, pero no es un eslogan, no es un tema casual que la iniciativa que habla sobre aborto, que busca llevar el aborto a la convención, sea aquella que logró entrar primero.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo te lo explicas tú? ¿Cómo te lo explicas tú? Porque eso significó un trabajo de terreno, pero gigantesco. ¿Cómo lograron eso?
O sea, mira, yo creo que eso son varias cosas. Primero, evidentemente que trabajamos, o sea, nos articulamos, claro, nos reunimos, claro, discutimos, presentamos, escribimos la iniciativa. Cuando a veces la gente no me ha preguntado qué es una iniciativa. Es simplemente un texto donde uno plantea la forma en que cree que ese tema debe quedar escrito en la Constitución.
En la nueva Constitución, claro, claro.
Por supuesto, nosotros trabajamos, nosotros nos articulamos y todo eso es real, trabajamos mucho, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, la lucha histórica que las feministas hemos dado por el aborto. O sea, yo no me voy a cansar de decir que en 1930 y tanto las mujeres del MEMS ya estaban hablando de aborto. Entonces, los
las
avances tienen que ver con...
Claro,
tienen que ver, los avances tienen que ver con cómo vamos construyendo poco a poco la historia. No, no, es muy difícil que las cosas cambien de un día para otro, aunque a mí me gustaría, pero eso no ocurre en la realidad. Entonces, es un acumulado de cuando salimos a la calle por la anticoncepción de emergencia, es un acumulado de cuando salimos a la calle por las tres causales, o sea, y es un acumulado de todos los años que llevamos exigiendo aborto libre, legal, gratuito y seguro. Pero, por sobre todas las cosas, yo creo que lo que aquí sucede es que, aunque hayan sectores que quieran tapar el sol con un dedo, el aborto es un tema fundamental en la vida de las mujeres, de las niñas, de otras personas que también se pueden embarazar.
Sí.
Es un tema fundamental, nos guste o no nos guste. Para algunas es dramático, para otras no. Para algunas es un tema difícil, para otras no. Para algunas es un tema valórico, para otras es un tema jurídico. O sea, tenemos distintas percepciones, claro, pero de que el aborto existe, existe.
Sí, claro.
Y es tan importante que juntamos 15.000 firmas en 4 días. Y eso que la iniciativa se subió el día de Navidad, el 24 de diciembre, Vicky.
Oh, ¿con las 38.000 firmas?
No, la iniciativa se subió a la plataforma, se abrió a la posibilidad de reunir firmas el 24 de diciembre,
oh,
en la tarde.
Oh, mira, qué potente.
Y el 24 de diciembre, a las 10 de la noche, nosotros ya teníamos miles de firmas.
Oh, ahí tiene. Claro, entonces, si es así. Bueno, justamente te iba a preguntar, Xiomara, ¿hay más aceptación en la sociedad chilena de la urgencia de contar con derechos sexuales y reproductivos en una nueva constitución, particularmente el derecho a interrumpir un embarazo? Porque las mujeres que abortan no son mujeres que viven fuera de Chile, no viven en otro planeta, viven acá. Es tu amiga, es tu cuñada, es tu hermana, es tu mamá, es la amiga de la prima, de la cuñada allá de la vuelta. Digo, son mujeres reales, con nombres y apellidos, y la gente que nos está escuchando sabe muy bien por qué esas mujeres abortan. Pero cuesta hablarlo públicamente, costaba hablarlo públicamente. Sin embargo, hoy por hoy en las encuestas cada vez hay más aceptación de la urgencia que Chile tiene. ¿Hasta cuándo poner la vida de las mujeres en riesgo? Por eso te quería preguntar, tú que estás al tanto de estos estudios, ¿hay más aceptación en la sociedad chilena?
Sin duda la hay. De hecho, hay organizaciones que vienen haciendo encuestas desde hace bastante tiempo, y yo creo que desde hace unos 10 años en adelante, al menos, ha ido cambiando la percepción, y cada vez hay más apoyo, pero eso tiene directa relación con el trabajo que las organizaciones feministas hemos hecho, porque en el fondo no es que no hayan abortos antes, que no hayan habido abortos antes,
claro.
Es simplemente que en la medida en que lo vamos hablando, cada vez más otras se atreven a hablar.
Claro, claro.
Y es una bola de nieve. En la medida en que, fíjate que para nosotras el gran triunfo en este momento es que el aborto se esté discutiendo dentro de la convención. Porque finalmente eso involucra sacarlo del closet, sacarlo de la clandestinidad.
Sacarlo de la voz bajita.
Claro, sacarlo de la señora que hace el remedio pero que nadie sabe, porque yo me acuerdo de eso cuando yo era chica, me acuerdo que yo andaba muy chiquitita, sí, sí. 5 años, y las mujeres de mi familia tomaban mate los domingos después de comer y conversando un montón de cosas, y cosas de mujeres, por supuesto, mientras los hombres leían el diario, en ese mundo así tan dividido,
clásico,
y hablaban de los abortos, hablaban de la señora que hacía los remedios.
Claro, se llamaba así, era... Los Remedios.
Claro, era parte normal de la vida. Y en algún momento se nos vino la dictadura encima, tan, además de lo violenta que fue, fue profundamente censuradora, castradora y todo lo que nos podemos, que podemos recordar. Y una de las cosas que nos quitaron fue precisamente la libertad de poder decidir qué hacer cuando nos enfrentamos a un embarazo no deseado.
Claro, claro, sí, no, total. Mira, a mí me, yo te agradezco mucho esta conversación, Xiomara, aunque se nos fue el tiempo, porque no siempre la gente entiende cómo funciona la constituyente, qué diferencia hay entre una comisión específica y un pleno. En la comisión específica hay un grupo determinado de constituyentes, en el pleno están todos los constituyentes. No siempre se entiende la iniciativa popular de norma que ustedes presentaron, ¿no?, como asamblea permanente por la legalización del aborto. De ahí que te lo agradezco mucho y te quería preguntar, ya como para ir cerrando, ¿cómo continúa vuestro trabajo en la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en relación a este tema con la constituyente? Porque tú no eres constituyente, sin embargo tú vas a las comisiones, das el punto de vista, no tuyo, de ustedes, de años de trabajo colectivo, entonces haces una suerte de vocería y para que quienes están en la constituyente y que no tienen idea de este tema, escuchen a las mujeres sabias de nuestra sociedad que tienen mucho nivel respecto de los temas, que sería tu caso. ¿Cómo sigue la cosa, doña Rosa, como decimos?
Mira, me gustaría en 10 segundos explicar lo que nosotras estamos proponiendo.
Okay.
Para que se entienda, porque sí, además claro, la derecha miente todos los días, miente todo lo que se le ocurre.
Sí.
Todas las ideas que no son reales, entonces quiero contar la verdad. La verdad es la milanesa.
Ya.
Nosotros propusimos un artículo para trabajo, uno para salud, uno para educación, porque sí, ahí es donde se tiene que haber educación sexual integral para que podamos tomar decisiones de buena manera, con un criterio formado, con información. Tiene que haber un modelo de salud que integre los derechos sexuales y reproductivos para que realmente podamos tener acceso a anticonceptivos de calidad, a atenciones de calidad, para que puedan ser tratadas un montón de patologías que tienen que ver con los derechos, con lo sexual y lo reproductivo, que no son consideradas hoy, que son vistas como algo menor.
Así es.
No es posible que en el trabajo discriminen a nadie porque tiene un prenatal o un postnatal, porque se embarazó, porque no se embarazó, porque se hizo un aborto, porque, o sea, ese tipo de cosas tienen que dejar de ocurrir en este país.
Se nos fue el tiempo, entonces dígame, con todo aquello, ¿cómo sigue para adelante?
Hay una norma general, nosotros lo que esperamos es que tengamos un marco que oriente en términos generales nuestra vida sexual y reproductiva. Una parte se hace en la convención, otra parte se hará en el Congreso posteriormente con una ley, donde ahí
sí,
se ven
sí,
los
sí,
detalles de cómo es el aborto que nos imaginamos.
Ya, y ahora los aspectos generales son los que eventualmente este jueves pasan al pleno para ver si van a ser o no aprobados, y si son aprobados pasan de inmediato al texto de la nueva constitución, pero quedarían pendientes los otros tres aspectos ligados a los derechos sexuales y reproductivos, como nos ha señalado, trabajo, salud y educación, y eso vendría, sigue todavía en conversación y en debate en la comisión.
Sí, les quiero dejar una invitación. El jueves 10 nos vemos desde las 7 de la mañana afuera de la convención. Es muy importante lo que se va a votar el jueves, porque lo que se vota es que la Constitución reconozca que los derechos sexuales y reproductivos y el aborto son derechos humanos.
Muy bien, Xiomara Molina, representante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Un saludo cariñoso a usted y a toda su gente. Muchas gracias, Xiomara.
Gracias, Vicky.
Seguiremos conversando.
Chao.
Suerte, gracias. Y usted continúe aquí en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.